¿Cómo tenemos que mirar el futuro de la economía argentina luego de los últimos anuncios, entre ellos, nada menos, la estatización del 51% de YPF? ¿Es mejor que a nuestro vecino le vaya bien o ganamos más aprovechándonos de sus resoluciones más controvertidas? ¿Hay que esperar más medidas del gobierno argentino por ese lado? Algunas de estas preguntas ya sobrevolaban hace meses, pero volvieron con mucha fuerza esta semana. Es que cada vez surgen más dudas sobre hasta cuándo el gobierno de Cristina Fernández tiene fondos asegurados, qué puede hacer si no cuenta con ellos, en fin, a qué tipo de crisis puede llegar. Pero además, mientras tanto, las políticas proteccionistas que aplica ya están afectando de manera fuerte nuestro comercio de bienes y servicios. Por eso, para analizar todo este panorama, el de hoy y el que está por delante, es que vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Gabriel Odone, doctor en Historia Económica, socio director de CPA Ferrer, investigador de CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas. Doctor Odone, buen día, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenos días, gracias por la invitación.
Yo mencioné tres preguntas, pero creo que tengo 58 para hacer. Vamos a empezar por alguna. Vamos a empezar quizás por la más básica. ¿Por qué Argentina recurre a medidas como esta de esta semana, la expropiación del 51% de las acciones de YPF que hasta ahora pertenecían a la española Repsol? ¿Por qué implementa restricciones al comercio?
A ver, básicamente es porque Argentina adoptó un modelo de política económica allá en el año 2003 que tuvo un fundamento estrictamente de emergencia ante la situación catastrófica que la situación argentina vivía, y que esa situación, la prolongación del modelo a lo largo del tiempo requiere de un conjunto de modificaciones con el propósito de prolongar su vigencia en el tiempo. Un modelo de estas características requiere esencialmente superávit fiscal y superávit de cuenta corriente. Son dos cosas que han desaparecido de la situación argentina en los últimos años. Un modelo de estas características que se propuso mantener un tipo de cambio real subvaluado, lo que ha logrado es mantener un tipo de cambio nominal estable en torno a los 4 pesos, pero la inflación ha perforado la competitividad argentina, y a pesar de que se han dispuesto medidas destinadas a reprimir la inflación, la inflación está por encima del 20%. Todo eso hace que, y además a Argentina se le ha generado un problema de caja relativamente importante, y en una perspectiva de enfrentar un escenario donde la presión por una apreciación del dólar más adelante, no necesariamente ahora, Argentina necesita contar con recursos líquidos de corto plazo. Para eso ha desplegado un conjunto de medidas, algunas de las cuales ya las conocemos: restricción al comercio con el propósito de, por un lado, contener la salida de divisas, controles a la salida de capitales con el propósito de contener la salida de divisas. Por otro lado, la nacionalización o la intervención en empresas públicas con el propósito de varios allí, de controlar un poco más de caja, pero también al mismo tiempo hacerse cargo de procesos en los cuales se entiende que hay una inversión insuficiente como para garantizar un suministro en condiciones, y además porque la factura de petróleo empezaba a ser fundamentalmente deficitaria, y por lo tanto se entiende que ahora, con un control de la compañía, con inversiones más apropiadas, va a poderse mejorar se va a poder aumentar la producción de petróleo y se va a requerir menos importación de petróleo de la que hemos tenido. Argentina está importando prácticamente el doble de petróleo de lo que importaba hace tan solo unos 5 o 6 años, y eso es parte de lo que le preocupa a las autoridades argentinas. O sea que son medidas, yo diría, la nacionalización de la compañía o la intervención o el control de la compañía petrolera y otras que eventualmente podrían venir, el control al comercio, el control al movimiento de capitales, todas son medidas que están destinadas a una sola cosa: a prolongar la vida de un modelo que...
¿Cómo es ese modelo? ¿Cuáles son las peculiaridades que tiene que han hecho que, con el correr de los años, la cosa se fuera complicando?
Básicamente es debemos mirar como que ¿qué objetivo se propuso el kirchnerismo con Lavagna al frente cuando asumen en el 2003 la conducción económica? Dos cosas. En primer lugar, recentrar el control de algunas cuentas públicas que estaban fuera, habían sido transferidas a la gestión de las provincias en la década del 90, y las retenciones jugaban un papel clave. El Estado se había quedado prácticamente sin impuestos de circunscripción nacional, las retenciones pasan a ser una centralidad de la fiscalidad argentina. En segundo lugar, el modelo pretende, en el contexto aquel de una economía que no crecía, que estaba en una fuerte crisis, poder ayudar a que el sector externo creciera, por eso una política de tipo de cambio real subvaluado, o sea, ayudar a la competitividad. Esas eran básicamente dos pilares centrales de la política. Eso, que fue una estrategia muy razonable en la primera parte del desempeño, genera, con el transcurso del tiempo y en la ausencia de modificaciones alineadas a lo que la teoría o la evidencia empírica enseña que hay que hacer, genera restricciones. Intentar mantener un tipo de cambio real subvaluado en un contexto de fuerte crecimiento y en un contexto de fuerte crecimiento del mercado interno provoca presiones por el lado inflacionario. Para eso, y además, al mismo tiempo, Argentina, para sustentar y validar políticamente ese modelo, recordemos que el kirchnerismo emerge al poder con una estructura electoral baja, lo que requiere es una política de apoyo social y de intervencionismo a resolver problemas sociales fuertes, y ahí una serie de políticas de subsidios destinadas a las poblaciones de bajos recursos. El mantenimiento de eso, a pesar de que la economía crece en el tiempo, le ha generado una factura al gasto público creciente, que ha supuesto que el gasto público ha estado creciendo más que el producto durante mucho tiempo, hasta hace bien poco.
¿Y Argentina no tiene acceso a los mercados de capitales,
además,
para financiarse si necesita recursos afuera?
Y además Argentina no ha tenido, después del episodio del 2002, su acceso a los mercados financieros internacionales es un acceso de muy mala calidad. Quienes invierten en Argentina exigen premios muy elevados y además tasas y además plazos muy cortos. Por lo tanto, no es el mercado internacional una fuente de financiamiento. Por ejemplo, este año tenemos vencimientos del orden de los 20.000 millones de dólares en el conjunto del año, de los cuales 7.000 aproximadamente son con el sector privado, el resto todavía son obligaciones con las AFJP. Y esos vencimientos, si bien las reservas internacionales lo cubren ampliamente, no son fáciles de sostener en el tiempo con limitación de acceso a los mercados. Por lo tanto, el modelo, para sostener ese modelo que tiene una fuerte vocación por un control político, que en el fondo está definido por oposición a lo que era el modelo de la convertibilidad, que era claramente un modelo exactamente opuesto. ¿Cuál era el modelo de la convertibilidad? Un modelo en el cual implícitamente se decía, como no se confía en la probidad y en la prudencia del manejo económico de los gobernantes, generamos un conjunto de reglas que restringen el margen de maniobra de los gobernantes, entre ellos el límite final, la emisión monetaria. Bueno, el modelo kirchnerista se ha ido definiendo siempre por oposición a un conjunto de restricciones heredadas del periodo anterior, que las restricciones heredadas del periodo anterior eran a todas luces excesivas para gestionar situaciones de estrés como la del 2002, pero probablemente el haberla definido el modelo kirchnerista como por oposición a lo de la década del 90, ha provocado ahora un corrimiento hacia excesos en la otra dirección. Excesos hacia un excesivo protagonismo en la discrecionalidad, en la asignación de recursos, un excesivo intervencionismo. Y si lo miramos en perspectiva, estamos en un modelo de política económica muy parecido al que había en nuestras latitudes en los años 50 y en los años 60. Esto es un modelo donde hay control de capitales, donde hay control de los fondos previsionales e intervención en el modelo de seguridad social, donde hay control al comercio internacional y donde ahora hay intervención en las compañías. Este es el modelo que ya conocimos tanto en Argentina como en Uruguay en los años 40, en los años 50 y en los años 60, que funciona y que da resultados favorables bajo ciertas condiciones, sobre todo bajo condiciones de precios internacionales relativamente favorables y condiciones de liquidez internacional no muy restrictivas. Esa es la situación en la que estamos hoy. Por lo tanto, uno puede pensar que el modelo argentino no tiene una amenaza y un riesgo inminente de corto plazo, pero los márgenes de maniobra, dado que su obstinación es no alterar el modelo, se reducen, y en la medida que alguna de las condiciones de funcionamiento del mercado internacional tiendan a normalizarse, esas restricciones van a exhibir más fragilidades que el modelo tiene.
Ahora, en particular, la medida de nacionalización, estatización del 51% de las acciones de YPF, es una medida espectacular. ¿Qué costo puede tener para la Argentina?
Bueno, yo creo que la medida hay que mirarla también en qué momento se tomó y en relación a qué país y a qué empresa se tomó. Yo creo que aquí, como siempre, hay un motivo y una oportunidad. El motivo es este que acabo de decir. Argentina necesita hacerse caja, necesita hacerse del control de lugares donde hay recaudación, y también hay una controversia respecto a cuál era el nivel de inversión que efectivamente los españoles realizaban, la compañía española realizaba en el negocio, con tarifas topeadas, ¿no? Recordemos que parte del argumento de las compañías que no reinvierten es que los niveles de rentabilidad son inapropiados, o sea que hay toda una polémica respecto a cuántas divisas, cuántas estaban repatriando la compañía hacia España y demás. Pero independientemente de esas que son las motivaciones y que están en el entorno, también hay una oportunidad de hacer esto. ¿Por qué Repsol y por qué ahora? Bueno, ¿por qué Repsol? Porque en la energía es donde hay las más importantes restricciones. ¿Por qué Repsol? Porque en la factura del petróleo es donde hay una fuerte salida de divisas que Argentina quiere controlar. Y también, ¿por qué esta semana o en esta semana, si no hace 5 o no hace 6? Y porque España seguramente se percibe como un luchador en condiciones menguadas en relación a la situación que está viviendo hoy, en particular a partir de la semana pasada cuando los mercados empezaron a castigar a España. Y yo me imagino que la conducción económica argentina, tan estratégica desde el punto de vista político, debe haber dicho: este es el momento para hacerlo, porque ellos tienen un conjunto de dificultades para tomar.
Entonces, pero ojo, España no está sola y ha tenido en estas horas, ayer mismo, la solidaridad, el amparo de la Unión Europea.
Imaginémonos que esta decisión argentina hubiera sido tomada hace tan solo 7 u 8 años. Estamos haciendo un análisis contrafáctico, es imposible tener evidencia que permita contrastar lo que voy a decir, pero es posible conjeturar que las reacciones de las instituciones internacionales y de los países hubiera sido mucho más virulenta. En el mundo están ocurriendo un conjunto de circunstancias desde el 2008 a la fecha que el mundo de los negocios debe comprender. La opinión pública global entiende que en el acierto o en el error, que los excesos de los mercados han conducido a una de las depresiones, a una de las crisis más importantes desde la Gran Depresión de los años 30. Y eso de alguna manera valida, no importa la ideología del gobierno de turno, lo vemos en todo el planeta, valida un fuerte intervencionismo del Estado en materia de comercio, en materia de intervención en el sector financiero, en materia de más regulación. Naturalmente, de acuerdo a la conformación política de los gobiernos, los matices son diferentes. Pero esto incluso atraviesa gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. Hay una revalorización de la intervención del Estado. Estas medidas de Argentina son todo lo que Argentina ha venido haciendo en los últimos meses, es una versión radical, extrema de lo que estamos observando en el mundo. Como siempre ocurre, la convertibilidad era una versión radical y extrema del pensamiento liberal dominante en los años 90. O sea que Argentina se mueve en esos péndulos. Pero las reacciones a las que hemos observado, incluso la demora de reaccionar de Estados Unidos, que la propia España demandó, demuestra que hay una cierta expectación de manejarse con prudencia, porque
En Argentina hubo interpretaciones incluso de que la presidenta Cristina Fernández tomó la medida esta semana porque acaba de volver de la Cumbre de las Américas, donde tuvo conversaciones y contactos, en especial con Estados Unidos, que le permitieron concluir que podía tirarse, digamos, que no iba a tener así, de parte de Estados Unidos por lo menos, un freno, una oposición, un ataque virulento.
Y si vemos las declaraciones del día de ayer, son declaraciones claramente alineadas a defender el clima de negocios, pero no son declaraciones del estilo de la que Wall Street Journal publica. Ahí sí que hay declaraciones fuertes, pero los gobiernos y aún la reacción de Bruselas son reacciones importantes que introducen ciertas condiciones de amenazas, pero no estamos ante una escalada, digamos, de inminente castigo. Ahora, por supuesto, estos eventos tienen efectos no a corto plazo. El respeto a las reglas de juego, el intentar que estos procesos de intervención de compañías o de expropiación de compañías que tienen lugar en el mundo y que están de alguna manera legisladas y están amparadas por ciertas reglas de cómo se procesan, tienen lugar y bajo ciertas condiciones pueden ser comprensibles. Lo que aquí está por verse es si la forma en que Argentina lo hace es una forma que al final del día es entendida como razonable y amistosa para el mundo de los negocios, de tal manera que no comprometa su clima de negocios propio en el interior de Argentina. Yo creo que Argentina lo que evaluó es que su situación actual en términos de mercados internacionales es lo suficientemente mala y que es una medida de estas características, si bien probablemente empeore su imagen, no es de un calibre como para generarle un problema mayúsculo y por lo tanto decidió ir hacia adelante dadas las restricciones que el modelo enfrenta y que necesita sostener.
¿Qué cabe esperar para el futuro a mediano plazo con ese modelo argentino que pasa por las turbulencias que venimos analizando? ¿Qué cabe esperar acá en Uruguay? ¿Qué impactos podemos tener en nuestro país? Vamos a seguir conversando con el economista Gabriel Odone enseguida, después de la pausa. Argentina vuelve a estar en el tapete por estos días a raíz del anuncio de la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la compañía Repsol, de origen español. Pero esta no es la única medida que ha tomado el gobierno de Cristina Fernández. Hay que agregar las barreras proteccionistas que afectan a nuestro comercio de bienes y servicios, el fuerte control de capitales que se implementó a fines del año pasado. Bueno, de todo este contexto es que estamos conversando esta mañana en perspectiva con Gabriel Odone, doctor en economía. Doctor Odone, quiero preguntarle enseguida a propósito del futuro, pero me quedé pensando en una frase que usted dijo al pasar hace un rato. ¿Por qué Argentina siempre es la versión extrema de la moda de turno? ¿Por qué un gobierno se coloca en una de las posiciones extremas y después viene otro que se coloca en la otra punta de las posibilidades que están en la vuelta?
Si bien no es el terreno de especialidad mío, uno puede especular en el sentido siguiente. Si uno mira por lo menos los últimos 30 años de Argentina, cada proceso de o cada modelo de política económica adoptado generalmente viene precedido de una fuerte crisis y generalmente viene precedido de un presidente de un grupo que asume un mandato que requiere una fuerte validación política porque, entre otras cosas, proviene de una situación caótica heredada. Así le pasó a Menem, así le pasó a los Kirchner. Por lo tanto, en buena medida, la definición del sustento político se define por oposición al modelo anterior, de tal manera que hay una reacción natural e instintiva a construir un discurso y un accionar exactamente opuesto al anterior. Eso valida y da poder político en la primera etapa del proceso. Pero el punto es que esa construcción del poder tiene que hacerse desmantelando un aparato construido en el periodo anterior que está en crisis, lo que supone mover muchas fichas y lo que supone descabezar poderes, incluso poderes que no son el Ejecutivo, como ha ocurrido en Argentina en varias oportunidades. Eso supone generar bastantes enemigos o bastantes adversarios en el proceso de construcción de ese espacio de poder, lo que requiere una permanente huida hacia adelante en términos de construir una versión radical de la posición que se está construyendo. O sea, dicho en otras palabras, el proceso político y la falta de un sistema de partidos políticos en Argentina y la forma en que está distribuido el poder y que se al que se accede al poder en Argentina es en buena parte una explicación de la y la sincronización de ese proceso político con eventos económicos agudos. Es una buena forma de entender por qué el posicionamiento político estratégico en Argentina suele ser pendular, como en muchos países, pero sobre todo pendular en versiones muy radicales.
Pero si las cosas son como usted las describe, hay que pronosticar que esto termina mal. ¿Cuándo y cómo? ¿Qué puede pasar ahora? No sé, a corto, a mediano plazo.
Lo que sabemos es que modelos de política económica que apuestan al fuerte intervencionismo gubernamental, a la fuerte estatización, al fuerte control del comercio exterior en países de dimensiones relativamente pequeñas como es Argentina a escala global, producen problemas de distinto tipo. Insuficiencia de inversión, inflaciones crónicas elevadas, sobre todo en países de renta media y elevada, como es Argentina, y por lo tanto una de las amenazas subyacentes es un proceso de baja crecimiento con inflación, un proceso de estanflación. Esa yo creo que es una de las principales amenazas a corto plazo, y así terminamos en nuestra historia en los años 50, en los años 60 en Uruguay, y así terminó Argentina en los años 70, sometida incluso con episodios de hiperinflación. O sea, no corto plazo.
Ajá. No corto plazo. Por ejemplo, se especula con una devaluación, se especula con un default. ¿Qué hay de
eso? Default sobre default, o sea, los como yo decía antes, vencimientos de deuda privada con agentes privados y por lo tanto acreedores genuinos. En el año 2012 estamos hablando de 7.000 millones de dólares. Es una cifra absolutamente asequible para los recursos que Argentina tiene hoy. O sea que no hay un default sobre default. Un proceso de devaluación o un proceso de necesidad de un tipo de cambio más elevado. Bueno, ante un escenario diferente a nivel internacional, imaginemos un escenario de incremento de las tasas de interés acelerado, imprevisto en Estados Unidos como consecuencia de una recuperación más vigorosa en algún momento del 2012-2013. No es lo que está hoy arriba de la mesa, pero eso provocaría una presión al alza del dólar a nivel global y, tal y como ocurrió el año pasado, una fuerte presión a la salida de divisas en Argentina. Imaginemos un eventual escenario de fuerte desaceleración de la economía global, en particular que afecte los precios de los commodities, no digo con caídas dramáticas que no están previstas, pero con una moderación sustancial, o combinado eso con una desaceleración muy fuerte en Brasil, con una caída para la demanda industrial argentina. Todos esos son eventos que disparan una presión sobre el sector externo de la economía argentina, porque no nos olvidemos que hoy Argentina está creciendo a tasas muy inferiores a las que venía creciendo. Todavía tenemos un crecimiento del orden del 5%, pero Argentina crece a la mitad de lo que venía creciendo hace tan solo unos meses. Entonces, no estamos ante un desde mi perspectiva, incluso estas medidas lo que hacen es prolongar un eventual desenlace catastrófico de Argentina. No estamos ante un desenlace inminente en Argentina. En Argentina vamos con este tipo de medidas que lo que hacen, que son fuertemente intervencionistas y que son fuertemente rupturistas respecto al consenso previo a que este tipo de políticas se desplegaran, lo que se hace es se compra tiempo para sostener el modelo.
Pero cabe esperar nuevas medidas, por ejemplo.
Yo no tendría dudas en aceptar que hay más medidas por venir. Esta era una medida crítica, pero hay otras compañías que podrían ser intervenidas, porque donde la insuficiencia de inversión tenga lugar, y hay otros lugares donde hay caja disponible, los fondos de la salud probablemente también, donde probablemente también haya mayores intervenciones con el propósito de contar con liquidez de parte de las cuentas públicas.
¿Y Uruguay? ¿Qué impactos puede recibir entonces de la evolución económica de este modelo Kirchner en plena turbulencia? Hay quienes dicen, por ejemplo, ¿qué sentido tiene seguir tratando de levantar las trabas comerciales que Argentina impone? ¿Qué sentido tiene mantener empresas uruguayas que dependen de Argentina si dentro de unos meses, un año, allí puede haber un estallido y esas empresas entonces directamente se van a hundir si están atadas a Argentina?
Bueno, lo primero que debemos reconocer desde Uruguay es el modelo kirchnerista no está amenazado a muerte, tiene dificultades, pero con este conjunto de medidas que son racionales y consistentes, dada la decisión de no alterar el modelo y el escenario internacional vigente, esta situación vino para quedarse. Por lo tanto, las restricciones al comercio están allí. Uruguay podrá conseguir algún tipo de excepción, algún tipo de colaboración, porque Uruguay pesa muy poco, es menos del 1% de las importaciones totales argentinas, pero este modelo de intervención en el comercio, de intervención en el flujo de capitales, vino para quedarse. Entonces, lo primero que deberíamos asumir es que eso es un escenario permanente y este debate es pertinente como estás planteando tú. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos esperar por Uruguay? Bueno, lo primero, si Argentina tiene dificultades, Uruguay, la historia nos enseña que tiene dificultades. El ciclo económico argentino influye fuertemente en el ciclo económico uruguayo, aunque debemos reconocer que es cierto que en los últimos 10 años Uruguay ha diversificado su riesgo. A Argentina le vendemos apenas 600 millones de dólares por año. Es una cifra no muy, muy distinta a la que le vendemos a México, sustancialmente menor a la que le vendemos a Brasil y a China. Por lo tanto, Uruguay tiene una diversificación de destinos mucho mayor de la que tenía. En segundo lugar, el comercio de servicios, sin contar el turismo, es menos relevante que en el pasado en dirección argentina porque hay un conjunto de acontecimientos que han tenido lugar. Pero no podemos dejar de conocer que una afectación del clima de negocios en Argentina afecta el clima de negocios en Uruguay, afecta al sector inmobiliario, afecta al sector financiero. Insisto, esto no es algo inminente, pero el escenario de que Argentina tenga dificultades está allí. Por lo tanto, deberíamos esperar que Argentina, básicamente lo que nos va a trasladar en el corto plazo es parte de su desaceleración económica, nos va a trasladar parte de su control comercial que va a impedir que el flujo comercial sea estable. Y ahí la pregunta es, ¿qué hacemos con las empresas altamente expuestas a Argentina? Y ahí el punto es bien interesante, porque Uruguay, dos cosas, lo que Uruguay le vende a Argentina no se lo vende a nadie más. El tipo de comercio que tenemos con Argentina es un comercio de lo que en la jerga llamamos intraindustrial, un típico comercio de complementación entre compañías. Yo decía, son 600 millones de dólares, entre las empresas que más exportan están en 40, 50 millones de dólares, pero que hay más de 200 empresas que exportan menos de 8 millones de dólares por año. Son compañías muy pequeñas, pero que además son intensivas en mano de obra. Entonces, en términos promedio para el país, una afectación sustancial del comercio con Argentina, para el comercio en general, no es significativo, porque el volumen en el comercio total del país no es importante. Ahora, en términos de empleo, sí que lo es, y en términos de empleo en algunas localidades o en algunas zonas del país, sí que lo es. O sea, ahí hay un dilema que el gobierno tiene que evaluar. ¿Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener compañías, o mejor dicho, puestos de trabajo generados por ciertas compañías que exportan poco, que básicamente exportan porque disfrutan de unos accesos privilegiados derivados de una larga política de inserción comercial que hoy está en discusión y que hoy está en controversia por medidas argentinas? O por el contrario, el gobierno uruguayo lo que dice es, en términos de que el desempleo está en el nivel que está, que se requieren muchos puestos de trabajo en otras actividades que no están tan altamente pegadas a Argentina, es el momento para reconvertir. Esta es una pregunta que no se puede contestar fácilmente del sector privado, seguramente del sector público tampoco, y seguramente lo que está ocurriendo en estos días es que el gobierno en su interior está armando planes de negociación para saber en qué sectores prioriza la negociación, en qué sectores enfatiza la negociación, asumiendo que esos sectores en los que va a priorizar son los sectores que tienen más probabilidad de sobrevivir, más capacidad de generar innovación, más capacidad de reexportar sus productos hacia otros destinos, etcétera.
Ahora, también puede ocurrir que Uruguay se beneficie de esta crisis en la República Argentina. Por ejemplo, se especula mucho con la posibilidad de que, por contraste, por el respeto al Estado de Derecho, a las reglas de juego en Uruguay, termine nuestro país captando inversiones que en principio estaban pensadas para la República Argentina.
En términos promedio es muy difícil poder afirmar que un accidente económico de un socio comercial relevante, muy influyente en el clima de negocio de Uruguay, nos beneficia. Yo diría que los problemas en Argentina no son buenas noticias para Uruguay nunca. Es cierto que puede haber acciones puntuales o actividades puntuales donde haya un evento que se genera como consecuencia de la afectación del clima de negocio en Argentina. Pero no es generalizado, porque entre otras cosas deberíamos estar pensando en compañías que están instaladas en Argentina no para producir al mercado argentino, sino eventualmente para tener actividades respecto a otros destinos, porque si no, el problema sigue siendo el mismo, a pesar de que las reglas de juego en Uruguay son mucho mejores que en Argentina, y yo preferiría estar instalado en Uruguay que en Argentina, el empresario que se instale en Uruguay va a tener dudas respecto de cómo va a ser tratado el comercio con Argentina.
Va a poder entrar a Argentina.
Por lo tanto, Uruguay, y yo en eso comparto lo que el gobierno sostiene en forma clara, Uruguay tiene que encontrar la forma de negociar con Argentina y tiene que encontrar la forma de conseguir excepciones y un tratamiento diferencial en aras de la larga relación que tienen los dos países, pero también en aras del acuerdo comercial que está vigente. Ahora, eso no quiere, eso hay que hacerlo con inteligencia, pero yo no me atrevería a decir en ningún caso que en forma general un clima complejo y deteriorado en Argentina que conduzca hacia una situación económica compleja, no inminente, pero sí en perspectiva, es algo que favorece a Uruguay. Si la región tiene problemas, Uruguay siendo un país pequeño, probablemente tenga menos problemas que en el pasado porque hemos hecho bien las cosas, diversificamos los destinos, tenemos una gestión macroeconómica más sólida y somos menos vulnerables, como el investment grade nos muestra. Pero no estamos inmunes a un evento en Argentina.
Y la otra cara de la pregunta, al revés, ¿puede perjudicarnos la situación argentina a la hora de captar inversiones? ¿Puede contagiarse la imagen Uruguay de lo que ocurre en Argentina y sobre todo de los problemas que todo eso implica para el Mercosur?
Yo creo que si hay algo que Uruguay ha logrado mostrar en los últimos 10 años, con una sucesión de acciones tomadas incluso por diferentes gobiernos, es que Uruguay no es Argentina. Eso Basta que uno hable en el exterior o con inversores extranjeros en Uruguay para que la percepción es clara. Algo que no era tan claro hace 10 o 15 años, eso es clarísimo. Desde el episodio del default y de la resolución de la crisis de la deuda que Uruguay hizo, hecho por la administración Valle, hasta todos los procesos que han direccionado las administraciones frente a amplistas, Uruguay en los hechos es un país sustancialmente distinto a Argentina, y yo creo que el investment grade, por más que sea una formalidad, es una que fue conferido la semana pasada, hace dos semanas, es una demostración de que la lectura hoy, incluso de las calificadoras de riesgo con todos los problemas que tienen, es claramente Uruguay es distinto en la región. Entonces, yo creo que desde afuera se nos ve distinto. Inversiones que vengan a Uruguay a hacerse para exportar al resto del mundo o para afectar al mercado interno de Brasil van a estar perfectamente potenciadas por este clima. Inversiones que se destinen en Uruguay para exportar a Argentina, difícil, entre otras cosas porque Uruguay tampoco capta muchas inversiones extranjeras para exportar a Argentina. Hay en autopartes inversiones importantes, hay en laboratorios y en químicos inversiones importantes. Esas yo creo que son las que están en general más protegidas porque el flujo de comercio está muy bien enraizado con las compañías del lado argentino y ahí tenemos aliados de los propios importadores, o mejor dicho, de las propias compañías del lado argentino que hacen presión también de aquel lado. Pero en ese sentido considero que estamos relativamente protegidos. Ahora, amenazados desde el punto de vista de que esta situación argentina nos restringe inversión extranjera, no tanto, porque no la mayoría de la inversión que ha venido a Uruguay en los últimos años no ha venido para exportar a Argentina o para comerciar con Argentina, sino que es de una envergadura, es de una escala más global la inversión que ha venido.
Por último, breve, en un telegrama, las declaraciones del presidente Mujica de esta semana a propósito de la nacionalización de YPF, ¿cómo pueden jugar en este contexto?
Lo que cuentan son los hechos más que las declaraciones. Para el mundo de los negocios y para las acciones empresariales, los hechos. Y los hechos en eso, Uruguay es claramente un país diferente. Probablemente cuando yo escuché las declaraciones del presidente en relación a la primera parte que es una decisión soberana, uno eso no puede decir otra cosa que son correctas. La segunda parte de las declaraciones que complementan respecto a la actitud europea no son las declaraciones que uno hubiera hecho, se sorprende a veces cuando eso escucha, pero cuando uno habla con inversores del exterior y cuando habla con empresarios extranjeros que están en Uruguay, nadie se siente realmente conmovido por este tipo de afirmaciones, y yo creo que el presidente goza de una buena reputación en el exterior.
Hoy, por otro lado, hace aclaraciones al respecto en declaraciones que publica Búsqueda, ¿no? Dice que mantiene absoluta y plena vigencia el mensaje de su discurso en el Hotel Conrad antes de asumir como presidente, ¿no? Aquello de jugar acá, que no te la van a expropiar ni te van a doblar con los impuestos.
Porque yo creo que ese es el principal punto. En Uruguay gobernó todo el espectro político que puede gobernar en los próximos 30 años. Y todo el espectro político ha mantenido las reglas de juego, y eso es lo que se observa de afuera. Eso está muy bien decirlo, pero lo que Uruguay tiene es una carta de presentación que Uruguay no solamente lo dice, sino que lo ha hecho, y además lo ha hecho habiendo gobernado todos los que pueden gobernar, porque además tenemos un sistema de partidos políticos. Eso es lo importante para Uruguay, para el exterior.
Economista Gabriel Odone, socio director de CPA Ferrer, investigador del CIMBE, gracias por acompañarnos esta mañana con este análisis.
Muchas gracias por la invitación.